Yo quiero, antes de comenzar, quiero dar un ejemplo acá con esto, miren. Los que están en el fondo, quiero que ven acá una flor, ¿cierto? Una flor blanca. ¿Mm? Ustedes que están un poco más cerca, ven una flor, pero la ven un poco más clarita, ¿no? Ven algunas hojas, así unas hojitas. Y vos, hermano, ves algo más, ¿no? Ves adentro unos cositos ahí, una semilla, no sé, bueno, por ahí algo así. Pero hay un pajarito que viene, que se llama picaflor, que no se conforma con ver la flor de lejos, ni se conforma con ver la flor a esa distancia, ni se conforma con eso, sino que se mete adentro. Ese pajarito que se llama picaflor aprovecha lo de adentro de la flor, lo dulce de la flor. Se alimenta con ese dulce de la flor. Pero aparte de alimentarse, cuando se mete adentro, bueno, tal vez en esta flor no, porque es chiquita, yo la tomé nada más que como un ejemplo, hay otras flores, pero el pajarito se mete con su pico ahí adentro de la flor. Y lo de afuera, es cierto que le interesa la flor, pero él está más interesado en lo de adentro de la flor, porque es dulce, porque lo satisface, es su alimento, el dulce de la flor. Y aparte, cuando sale de esa flor, sale en sus plumitas con algunas puntitas amarillitas allí, y lo lleva a otra flor para que esa otra flor también se beneficie. Esto es lo que yo quisiera esta mañana hacer con ustedes, que no nos quedemos mirando al Señor Jesús ni desde el fondo, ni de acá, ni de cerca, sino que esta mañana nos metamos adentro. Yo quiero esta mañana, aunque Eduardo me dijo que terminaban a la una, no sé si será tanto, pero vamos a tratar de meternos adentro de la flor, vamos a tratar de sacar lo de adentro de la flor. Yo no me conformo, digamos, es mi forma, me gusta así. No me quedo con lo que está arriba del versículo, yo trato de meterme un poquito más abajo. Vamos a Lucas capítulo 5, por favor. Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Lo leemos. Podríamos ir leyendo el versículo, pero vamos a leerlo todo, hasta el 11, para que tengan una idea del texto. Lucas 5, el versículo primero dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Miren cómo cambió, ¿no? En el versículo 5 dice, le dijo, maestro. Pero cuando vio la pesca, cambió la expresión y dijo, apártate de mí, Señor. Porque soy hombre pecador. porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a tratar de ir versículo por versículo, desmenuzando un poquito esto. Antes que nada, ustedes lo cantaron, porque ustedes cantaron recién un coro de que el Señor conoce las estrellas y algo así como que conoce el nombre. Macanudo. Hablábamos con Eduardo, porque estaba en Córdoba, y un joven vino y me preguntó sobre los dos testigos que están en el Apocalipsis. No vamos a entrar en eso. Y yo le comenté a él lo que me parecía a mí. Si son los que nosotros pensamos, Dios los preparó hace 4.000, ¿serán? 5.000 años antes. ¿Cuántos? Más. Bueno, mucho más. Dios preparó los testigos hace, vamos a poner, 5.000 años antes. Quiere decir que estamos frente a una persona que conoce todo. Él ve mi vida como estoy mirando la Escritura. Ve el principio, ve el fin mío, ve todo acá. Él sabe todo. Y yo para hacer una comparación, el Señor podía haber hablado, cuando estaba delante de toda la gente, podía haber hablado y haber dicho: miren, dentro de 2.000 años va a aparecer un viejito que todo despeinado, que se peina con cohetes, que inventó la teoría de la relatividad. Y el Señor podía haber hablado de eso, pero ¿qué hubiese sido? Se hubiese estado mandando la parte. Y el Señor no vino a mandarse la parte. ¿Usted me entiende lo que significa? ¿O estoy hablando en cordobés acá? No. Estoy hablando bien, ¿no? No, ustedes por ahí me salen alguna cordobeseada. Pero el Señor vino... A ver, ¿quién tengo que leerlo yo. O sea, Isaías 60, o alguno que ¿quién me lo quiere leer? Porque tengo las manos ocupadas. 60, Isaías 64, 61:1. Jorge, vos le vas a... Jorge sos vos, ¿no? Dale, Leo, yo te rimo para que salga por la... 61:1. Ahí está, fuerte.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
Gracias. ¿A qué vino el Señor? No vino a hablar de las estrellas, que lo sabía. No vino a hablar de la profundidad del mar, porque lo sabía. No vino a decir cuánto calor larga el sol, porque lo sabía. Vino a predicar la palabra de Dios con un mandato del Padre. Vino a traer buenas nuevas. ¿Qué carácter tenía el Señor? Ustedes se dan cuenta que acá no está, que tenemos que empezar a escarbar. Porque Él no vino a mandarse la parte. Él vino a cumplir con un mandato del Padre. Y yo acá me encuentro con un carácter responsable. Él vino con un propósito acá. Tal vez a usted, hermano, este pasaje le despierte otra cosa y usted diga: no, pero el carácter del Señor es así, así. A mí me gustó pensar esto y me hizo bien pensar que el Señor tenía un carácter responsable. Él vino de una forma responsable. Él no vino a hacer cosas para mandarse la parte, para sobresalir a tal punto que no sé si ustedes lo habrán pensado, pero ustedes se imaginan si en el tiempo del Señor hubiese habido elecciones, ¿no es cierto? El Señor multiplicó el pan, 5 panes, 2 peces, entre casi 10.000, se presenta para intendente y roba. ¿Sí? ¿No? En vez de darle planes, le da comida, y los tipos lo seguían, porque no vino para eso, tenía un carácter responsable. Sigo porque hay mucho. el versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Escúcheme, miren, yo fui al oculista hace un tiempo para que ver si me cambiaban los lentes. A veces leo mal. Y yo fui al oculista y me dijo el oculista, lea el cartel. ¿Qué cartel? El que está en la pared. ¿Qué pared? Y me dice, no, está bien, anda bien con los lentes que tiene, anda bien. Así que si yo leo mal, ustedes me corrigen, por favor, por favor. No me reté después, no me reté. ¿Eh? No, porque yo el otro día me saqué los lentes y empecé a gritar, ¿quién apagó la luz? Y no, era que me faltaban los lentes. Bueno, versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. ¿Cómo es? Están mal. Ninguno me corrige. ¿Por qué no me corrigen? Son malos ustedes. Corríjanme. ¿Qué dice? Sus redes. ¿Qué diferencia hay? Ese es el tema. Por eso que... Bueno, pero yo tengo que... Porque se está grabando, entonces no puedo. Pero si no, yo estaría por el medio caminando, encarándolos. Pero yo no puedo lavar tu red. Yo tengo que lavar mi red. Y el problema dentro de la iglesia viene cuando yo quiero lavar tu red. Porque aparte te critico. Y como te critico, hay problemas dentro de la iglesia. Y yo voy a dar un ejemplo bíblico. Voy a dar un ejemplo bíblico. Hay un paralítico. Hay un paralítico. Y hay cuatro hombres que tienen, agarran la camilla y llevan al paralítico. Vamos a suponer que había dos adelante, dos tipos altos como Esteban, así, ¿no es cierto? Y dos personas normales como Eduardo y yo. Él es alto. Nosotros somos normales, él es alto. Entonces esos dos altos van adelante. Entonces van con la camilla adelante. Y van aparte del malo, y va él con el otro hermano que está allá, que estuvimos ayer en el casamiento, van adelante. Y nosotros dos, que somos más petizos, vamos atrás. Entonces vamos caminando, y a la media cuadra, el paralítico está tirado en el suelo, porque va así en plano inclinado. ¿Qué tenemos que hacer? El caballero acá con el otro compañero se tienen que bajar un poquito. Y nosotros, que somos más peticitos, tenemos que levantar un poquito. ¿Por qué? Porque lo importante es el paralítico. Al paralítico lo tenemos que llevar a la presencia del Señor, a los pies del Señor. Entonces, el caballero con el otro caballero tienen que ir y decir, bueno, nos bajamos un poquito, y nosotros, que somos un poquito más peticitos, tenemos que levantarnos un poquito, para que el paralítico vaya derechito y lo podamos llevar, porque lo importante es el paralítico. Y después, bueno, lo hago cortito, ustedes conocen la historia. Y después tuvieron que subir una escalera que estaba al lado de la casa. Y entonces yo me imagino, los que estaban arriba, yo los dejo a ellos que vayan. Nosotros nos quedamos ahí abajo haciendo fuerza de abajo, pero tuvieron que ir acomodándolo. ¿Por qué? Porque lo importante era el paralítico. Entonces yo no lo podía decirle, pero Esteban, ¿por qué no? Yo tengo que llevarme bien con él, porque lo importante es el paralítico. Entonces después lo tuvieron que bajar, y lo tuvieron que bajar con una soga, me imagino, y rompieron el techo, pobre tipo, que le rompieron el techo, y tuvieron que bajarlo, y lo fueron bajando despacito para ponerlo al paralítico, porque lo importante es el paralítico. ¿Me entiende, hermano? Yo no puedo lavar su red, hermano, porque ahí me voy a poner a criticar. Yo no puedo decirle a los que estaban más altos, ¿por qué ustedes no hacen...? No, porque el paralítico nunca hubiese llegado a los pies del Señor. Y me parece que a veces queremos lavar la red del otro, y lo hacemos con críticas, Y conozco hermanos que no se congregan, porque ha habido críticas que han dolido mucho y hemos perdido siervos del Señor por culpa de esas críticas. Acá dice la Escritura que lavaban sus redes. Pero una solita cosa más. Si dice sus redes, quiere decir que hay más de una, ¿no? Háganme una seña, ¿sí o no? Ahí está. No, ¿cómo? No lo escuché, pero... Bueno, no importa, pero acá dice que lavaban sus redes. Vamos al versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Le rogó. ¿Qué carácter tenía el Señor? De lástima, nadie más. No. Amable, respetuoso, amable. Jorge, ¿te puedo llamar Jorge así? Jorge, ¿te llamo Jorge? ¿No te enojas? No, porque bueno, eso vos sos un más viejo que yo y entonces capaz que... no te vayas, no. Era amable. Pero resulta que yo también pienso que el Señor... Hay una palabra que no está. Yo le pregunté a Eduardo, él me dice que cree que no está en la Escritura como palabra, pero está el concepto. Había tacto. Dios usa tacto. Cuando están en el huerto, había cuatro, estaba Dios, no lo voy a decir como vos pensás, pero estaba Dios, nos hemos reído un poco con Edor. Estaba Dios, Adán, Eva, algunos dicen que era la suegra de Adán, no, pero era la víbora. Entonces, estaban los cuatro. Y Adán se esconde. Y Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Me escondí porque estaba desnudo. ¿Qué le dice Dios? ¿Quién te enseñó? Eso es tacto. Eso es tacto. ¿Me entienden? No solamente el Señor era amable. El Señor tuvo mucho tacto. Yo me estudié Lucas, me encanta. Y hay momentos que el Señor, por ejemplo, cuando viene la mujer pecadora, la prostituta que viene y derrama todo su perfume, todo el perfume que tenía en el frasco sobre el Señor. ¿Por qué derrama todo el perfume? Porque, le está claro, yo me pregunto siempre por qué. ¿Por qué derrama todo el perfume? Porque más arriba, los versículos de más arriba, dice que esta mujer parece aceptado al Señor. Entonces cambió su vida. Y el perfume lo usaba para colocarle a sus amantes. Entonces, el derramar todo el perfume, le dijo, Señor, cambió mi vida. Chao. Se terminó lo otro. Derramó todo el perfume. Dijo, no hay más perfume. No hay más amantes. Ahora cambió mi vida. ¿Y el Señor qué hace? No le habla a ella. Le habla a Simón. Le dice, Simón, ¿te puedo decir una cosa? Qué fantástico. Qué fantástico. Que no me digan, yo le arranco la cabeza porque, ¿cómo va a ser? Simón, te puedo decir una cosa, había dos deudores, él no se sintió deudor y después se dice, eso es tacto, la amabilidad, el tacto, cuánta falta nos hace, hermanos queridos. A ver, yo no, bueno, Jorge, no importa que me agarre con vos, no importa. Yo te tengo que amar a vos, Jorge. Yo tengo que ser amable con vos y tener tacto con vos. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que amar? ¿Por qué? Dios lo pide. Yo hice alguna vez una comparación. Yo tengo tres hijos Y me preguntaron, ¿todos vivos? Le digo, no, ninguno vivo porque los tres trabajan. Así que, ninguno vivo. Podían ser políticos. Entonces, hace falta comprar pan. ¿Andaba Gaby a comprar pan? ¡Ufa! Algunas caras ahí. ¡Ufa! Bueno, dame que voy a comprar. ¿Obedeció? Sí, obedeció. Y fue. Pero Ariel, lo nombro porque el varón, Ariel le habría que comprar. Bueno, dame que voy, dame la plata, dame que voy. ¿Obedecieron los dos? Sí. Uno, refunfuñando. Yo tengo que amarte, hermano querido, recién te conozco. Yo te tengo que amar por el costo. Vos costaste nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Yo tengo que ser amable con vos y respetuoso con vos. Tal vez no coincidamos en algunas cosas, pero yo te tengo que amar. ¿Por qué? También porque la cordialidad y el amable y el tacto que tenemos entre nosotros nos va a servir para salvar al paralítico. ¿Eh? ¿Se entiende? Sigo. Cuatro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vos amar adentro y echad vuestras redes. ¿Cuántas? Dijimos que tenían varias redes, ¿no? En el versículo 2. Dice sus redes. Acá dice el Señor, vos amar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pablo y Pedro, yo lo noto así, por favor, entiéndanme, por ahí, para mí Pedro era muy canchero. O sea, Señor, mira, la pesca se hace de noche y cerca de la costa, 100 metros de la costa más o menos. Señor, hemos pescado toda la noche, no sacamos nada. Y ahora tenemos que ir adentro, que no se pesca adentro, se pesca de noche y cerca. Y vos querés que vayamos de día y adentro. Y yo me imagino, le habla Pedro de derecho, él de carpintería sabe un montón, pero de pesca me parece que no sabe nada. Pero ¿por qué lo digo? Porque ¿qué dice Pedro después? Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré, ¿qué dice? La red. Echó una. Señor, mira, te voy a hacer, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar una. Porque acá no sacamos nada. Alguna vez don Roberto Ochoa nos fue a visitar a Córdoba con mi primo y fuimos a pescar al dique, un dique de Córdoba. Mi primo tenía un motorcito fuera de borda, entonces recorrimos el dique con Roberto Chocho, contento como perro con dos colas, porque él venía y gritaba y cantaba y estaba Chocho. Y nosotros estábamos así porque no sacábamos uno ni para hacer un té, y entonces estábamos mal y Roberto cantaba. No sacamos uno, pero ¿cuál fue el pensamiento con mi primo? Jorge, vamos a pescar. La idea era, vamos a pescar. Y el Señor dijo, vamos a pescar. El Señor dijo en otro momento, pasemos al otro lado, y hubo tempestad, y pasemos. Y el Señor te dice, hermano querido, si le dejaste entrar a Cristo en tu vida, si ya Cristo está dentro en tu vida y en tu corazón, si ya sos un hijo de Dios, aceptaste a Cristo, el Señor te dice, vamos al otro lado. Y vamos a ir al otro lado. No tengo dudas. Es decir, Él no dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, No, vamos al otro lado. Y un día vamos a llegar a la presencia del Señor del otro lado. Y el Señor dijo, vamos a pescar. Y Pedro echó una red. Y a mí me hizo pensar esto. ¿Cuántas veces hemos dudado de la soberanía de Dios, del carácter soberano? Yo lo he dudado más de una vez. Algunas veces hemos vivido problemas y parecía que los problemas hacían cola, ¿viste? Venía uno, el otro, pum, pum, pum. Y bueno, ustedes ya más o menos se dieron cuenta que soy un loco de la guerra, pero alguna vez le dije: Señor, por favor, no le pedí una hora libre, le pedía: dame un recreo, por favor, un recreo, ¿viste? Porque parecía que todos los problemas venían juntos, ¿viste? En Córdoba dicen como trompada de loco, pero venían todos los problemas juntos. Yo decía: Señor, dame un recreo. Y no descansaba, no confiaba en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y se perdió Pedro la oportunidad de sacar más peces porque no creyó en la soberanía de Dios. ¿No te pica así un poco como diciendo: a mí me pasó lo mismo? Pedro tiró una red, tanto como para conformar al Señor, y sacaron una gran cantidad. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen tirado, como el Señor le dijo, tiren vuestras redes? Hubiesen pescado mucho más. Me parece que por ahí, y lo digo con mucho respeto también esto, porque es algo muy mío. Si yo fuera a un señor, por ejemplo, como Bill Gates, ustedes saben que a ese tipo le entran millones por día. Entonces voy a ese señor y le digo: no me regalaría $100. Y el tipo me miraría con una cara de asco, porque me va a decir: $100. Él no lo usa ni para prender un cigarrillo, ese tipo. El tipo, viste, como miraría como diciendo: ¿100? ¿De qué color son? Es como una falta de respeto. ¿Y no te parece, hermano, que a veces vamos al Señor y le pedimos $100? Siendo que Él dijo, y lo conversamos también con Eduardo, el Señor dijo en su palabra, lo escribe Pablo, que Él nos dio conforme a su riqueza en gloria en Cristo. ¿Qué significa conforme? Si yo le pido a este hombre, ¿no es cierto?, de mucha plata, le digo: deme de su riqueza. Él me va a tirar, qué sé yo, $1,000,000, y él me está dando de su riqueza. Pero si yo le dijera a este hombre: deme conforme a su riqueza, el tipo me tendría que dar $50,000,000. Dios ¿no les parece que por ahí nosotros le pedimos al Señor de? Me parece que es una falta de respeto. Me parece que pedirle menos que un milagro al Señor. Ojo, ojo. Porque por televisión, por el teléfono, ese aparato infernal, el telefonito, salió de un cantante de una iglesia y que se murió, tenía cáncer, y una cantante se puso al lado de ella y dijo, orando, ¿no?, según ella, orando, y le dijo: Dios, no te aceptamos el no. Chiflada. Le torció la mano, le quería torcer la mano a Dios. Se murió el tipo, se murió igual. Otros le pusieron la mano por acá: te damos vida, qué sé yo. Chao, a los pocos días pasó para el otro lado. No, querido. No. Ahora, dígame una cosa, hermano. Querido, por favor. Y esto es algo que me gustaría que usted lo razone en su casa. ¿Usted está preparado para el sí de Dios? ¿Estamos preparados para el no de Dios? Yo lloré mucho, mucho, por un hermano por el cual oramos toda la iglesia, oraron por todos lados, un hermano especial. Y algunos hasta dijeron: Señor, te doy mi vida por la vida de él. Un hermano fantástico. Y Dios dijo: no, me lo llevo. Y se lo llevó. Y Pablo dice en 2 Corintios, dice, para que la excelencia de, para que no me haga grande, Dios me dio un aguijón en la carne. Y por 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y Dios me dijo: no. ¿Estamos preparados para el no? Pero me parece que muchas veces, déjenme que les cuente. Mi nietito, que ahora tiene 4 años y medio, a los 3 meses se le declaró un tumor en la cabeza. Bueno, si yo estoy llorando ahora, imagínense lo que fue. Y en un momento viene el hermanito, que en ese momento tenía 4 años, y mi hija, que se internó con el bebé, le dice: Maxi, ¿oraste por el diono? Sí, mamá, ya oré por el diono. Ya Dios lo curó. Y se curó. Y yo hoy, cuando lo veo y que se porta mal, como el abuelo, peor que el abuelo, se porta mal. Y yo le digo: gracias, Dios, porque me diste un indio, gracias. Faltan las plumas nomás, claro, ¿eh? Les faltan las plumas. Pero gracias porque me diste este indio, gracias, Señor. Y Dios dijo: sí. Dios es soberano. Y acá me parece que muchas veces, en vez de tirar todas las redes, tiramos nada más que una. Porque no estamos bien seguros de la soberanía de Dios. Vamos a seguir un poquito más, porque yo les veo cara de hambre allá, así que vamos a la última parte, por favor. Versículo... Eso se los hice notar, ¿no? Ustedes fíjense cómo Pedro cambió. Primero era maestro. Y después dice el Señor. Si ustedes van al capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando el Señor lava los pies de los discípulos, el Señor se sienta de nuevo a la mesa, se pone el manto y se sienta a la mesa de nuevo. Y dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y está bien, porque soy. Y el Señor cambia el orden. Dice: porque yo al Señor y maestro, y el Señor cambia el orden. Acá fíjense que este hombre, Pedro, con todo lo que parecía, digamos, su carácter un poco así, medio, bueno, fue bravo, Pedro, pero, bueno, Señor, te voy a tirar una red como para darte, para conformarte. Y se dio cuenta frente a quién estaba. Y entonces dice: pero Señor. Pero después el Señor le dice: miren, si ustedes me acompañan, yo no voy a ser pescadores de hombres. ¿Qué hace el Señor? Primero les presenta el proyecto. Porque el Señor no es un improvisado. No se malinterprete. El Señor no es un improvisado. El Señor primero le dice: muchachos, acá tengo el proyecto. ¿Cuál es el proyecto, Señor? El proyecto es: si ustedes que vienen conmigo van a pescar hombres. ¿Está? Este es el proyecto. ¿Qué carácter? Era ordenado. Era un hombre que en ningún momento fue un improvisado. Él, nada lo sorprendía, pero tampoco nada improvisaba. Y acá me encuentro con él, con el Señor, que le dice, bueno, yo tengo este proyecto, muchachos. ¿Cómo termina el versículo 11? Cuando trajeron una barca a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo me hubiese animado a preguntarle, yo le voy a preguntar a un hermano que me quiere mucho, Esteban, ¿vos me seguirías a mí? Mirá, ustedes no saben la cara que pone. Ustedes no saben la cara que pone. Porque yo no creo que nadie lo dijo todavía, pero si yo les dijera, síganme que no los voy a defraudar, ¿alguno de ustedes me seguiría? Ninguno me sigue. Ninguno. Ni vos tampoco me seguirías. Ya me conoce. ¿Por qué lo siguieron al Señor? Déjame un minuto a ver si alguno... Porque vos de acá lo vieron las caras. Tienen, parece el perro que volteó la olla. A ver, ¿por qué lo siguieron al Señor? ¿Por qué lo siguieron? Si a mí no... Si, hermano, vos me seguirías a mí, decime, pero la justa, decime. No, mira la cara, no me quiere, ni me quiere contestar. No, no le pregunto más porque me voy. ¿Por qué? Pero es correcto, ves, a vos te sirvió eso. Eso es lo que yo quiero. Que vos razones ahora y vos digas, bueno, lo siguieron porque tiene autoridad y te sirve a vos. Y vos te vas con esa idea, Jorge. Lo siguieron porque él tiene autoridad. Yo le digo, yo te doy otra opinión. Otra opinión. Lo siguieron porque era confiable. Porque vieron. Porque ¿qué vio Simón en la barca cuando dice, apártate de mí que soy pecador? Vio un carácter santo. Vio una figura santa. Él no podía estar de la... Eso lo pasamos por alto, pero ahora lo retomamos. Pedro, un tipo que canchero, digamos, que y dice, voy a tirar una red para conformarlo. Y ahora se da cuenta que estaba frente a una persona enorme, tremendamente grande y tremendamente santa. Y dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y después le dice, síganme. Y lo siguieron. ¿Por qué lo siguieron? Porque era confiable. El Señor era confiable. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es confiable el Señor para vos? No, a veces no tenemos baches, no dudamos. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado, frente a problemas y dificultades, y termino, ya está, termino, ya está. A mí me ha pasado de alguna vez pensar, el Señor se olvidó de mí, porque eran muchos los problemas que teníamos. Señor, porque, no, esto lo puedo decir yo nomás, me puede pasar a mí, ¿no? Un problema serio que teníamos. Yo me iba al patio antes de ir a trabajar, pues yo trabajé, ahora estoy jubilado, pero alguna vez trabajé. Me iba al patio, Señor, por favor, háblame, necesito que me hable, Señor, tengo que ver qué hago con este problema. Y salía en la escritura, quédate quieto. Y ustedes ven, ustedes vieron cuánto me quedé quieto acá, vieron, y ojo que me porté re bien hoy. Y al día siguiente, pero miren, pero no puedo, es una vergüenza, ¿no? Pero lo voy a decir porque yo sé que después me van a retar, pero no importa. Al día siguiente yo me, Señor, por favor, háblame en serio. ¿Cómo le voy a decir háblame en serio? Soy un loco. Y el Señor, que es tan bueno, tan paciente conmigo, porque la verdad, yo siempre doy gracias por la paciencia. Dice, ¿cómo me tuvo paciencia? Y me contesta en otro lugar, quédate quieto. Ruti, dos veces me salió, quédate quieto. Y Ruth me dice, a mí también. Y nos quedamos quietos y el problema pasó. Y sin embargo, por ahí me cuesta, por ahí soy muy débil, hermano querido. El Señor es muy bueno, muy, muy bueno. Y tiene un carácter tan amable, tan bueno. Me entiende tanto, se pone al lado. A veces parecería como que me toca el hombro y me dice, bueno, gordito, dale, seguí. Es tan bueno. Entonces yo por eso no me conformo con la flor así. Yo me quiero meter adentro. Yo quiero conocerlo más. Esta mañana lo único que yo he querido mostrarles a ustedes es que se puede meter, la escritura es preciosa. Es preciosa. Y es preciosa cuando uno se pone el traje de buzo y se mete más abajo. Y abajo tenemos otro panorama. Y lo único que he querido esta mañana traerles es cómo es el Señor, para disfrutarlo, para alimentarme con lo que tiene adentro. Porque me ayuda a vivir. Me ayuda a vivir y también me ayuda para poder ayudar en este momento tan difícil que estamos viviendo. Y hablaba con una hermana, no sé, de que tengo que llegar a Córdoba porque hay que tratar de socorrer a algunos matrimonios jóvenes que están con problemas. ¿Cómo lo voy a ayudar? Si yo no conozco a la persona de Cristo, no lo puedo ayudar. Tengo que ir adentro, sacar de Cristo y transmitir para ayudar. ¿Me entienden, hermano? Que el Señor les bendiga. Gracias por tolerarme. Muchas gracias. Yo sé que nunca me porto bien. Y algunos me dicen, portate bien, y yo le digo, y no me sale. Me acuerdo que Roberto Ochoa me decía, portate bien, Horacio. Y no me sale. Pero ¿cómo puede ser? Me decía Roberto. Bueno, chao queridos, hasta pronto. Yo tal vez no nos veamos más. Quise traer este tema porque me gustaría que me recuerden por el gordito que trajo a hablar, que habló de Cristo. Que no hablar de los ricos porque yo soy un seco, mejor dicho, crocante. No seco. Entonces, ¿cómo voy a hablar de los ricos? Vamos a decir, este gordo envidioso porque no tiene un mango. Entonces preferí hablar de esto, que me siento bien, ¿eh? Que el Señor les bendiga. Y hermanos, así saludo siempre, cuando creo que no voy a volver más. Chau. Hasta pronto, o hasta que nos encontremos en el cielo. ¿Está bien? ¿Nos vamos a ver en el cielo? Jorgito, pero voy a estar mejor en aquel tiempo. Te prometo. Y vos también. Que el Señor les bendiga. Bueno.